¿Te has imaginado alguna vez estar en los días de Noé, cuando la humanidad enfrentaba su mayor catástrofe? Un mundo condenado por la corrupción, con solamente una familia elegida para sobrevivir. Mientras animales de todas las especies marchaban en parejas hacia la seguridad del arca, había criaturas que, por decreto divino, no recibirían pasaje en aquella embarcación de madera. Su destino, perecer en las aguas del diluvio, llevándose consigo secretos que jamás conoceríamos. Los ojos del Creador contemplaban la tierra con profunda tristeza. La humanidad, que Él había formado con tanto amor, ahora estaba corrompida más allá de la redención. La violencia dominaba cada rincón del mundo, y los pensamientos de los hombres se orientaban continuamente hacia el mal. En medio de ese escenario desolador, Dios encontró en Noé al único hombre justo e íntegro de su generación. Ha llegado el fin de toda carne delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de los hombres, declaró el Señor a Noé. He aquí que los destruiré juntamente con la tierra. Haz para ti un arca de madera de gofer. Harás compartimentos en el arca y la revestirás con betún por dentro y por fuera. La orden divina era clara. Noé debía construir una embarcación gigantesca, siguiendo medidas específicas para albergar a su familia y a representantes de todas las especies de animales terrestres. Sin embargo, no todas las criaturas que deambulaban por la tierra prediluviana tendrían permiso de entrar en aquel refugio flotante. Algunas, por razones conocidas solamente por el Creador, estaban destinadas a la extinción total. Noé, con 600 años de edad, obedeció sin cuestionar. No comprendía por completo el plan divino, pero su fe se mantenía inquebrantable. Durante décadas, mientras construía el arca bajo la mirada burlona de sus contemporáneos, Noé predicaba sobre el juicio venidero, ofreciendo una oportunidad de arrepentimiento que nadie aprovechó. El proyecto del arca era grandioso: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Una estructura de tres niveles, con una sola puerta lateral y una ventana en el techo. Mientras Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaban sin descanso en la construcción, las criaturas de la tierra continuaban su existencia, ignorantes del destino que les aguardaba. Entre ellas, se mencionan en antiguos textos seres de los cuales solo hay referencias vagas, gigantes nacidos de la unión entre hijos de Dios y mujeres humanas. Estos nefilines, como se les llamaba, representaban la máxima expresión de la corrupción que se había apoderado de la tierra. Sus formas imponentes, su fuerza descomunal y su maldad ilimitada eran una abominación a los ojos del Señor. Las Escrituras nos revelan que, en aquellos días había gigantes en la tierra, seres cuyos nombres se han perdido con el tiempo, pero cuyas leyendas persistieron a lo largo de generaciones. Estos no serían salvados. El Señor no les concedería lugar en el arca de Noé, pues representaban la manifestación viva de la depravación que había condenado al mundo. Al mismo tiempo, otras criaturas, cuya naturaleza las Escrituras no detallan, también estaban destinadas a desaparecer en las aguas del diluvio. Algunas quizás eran demasiado grandes para el arca, otras tal vez suponían un peligro para los demás ocupantes, y otras más pudieron haber sido simplemente excluidas del plan divino para el mundo posterior al diluvio. A medida que el arca tomaba forma, Noé recibía instrucciones cada vez más específicas acerca de cuáles animales debían ser preservados. De todo animal limpio llevarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra, ordenó el Señor. Esa distinción entre animales limpios e impuros ya revelaba el criterio divino de selección. No se trataba de una elección aleatoria. Había un propósito detrás de cada especie, incluida o excluida. Los animales considerados impuros tendrían una representación mínima, solamente una pareja para preservar la especie, mientras que los limpios, que luego servirían para sacrificios y alimentación, estarían representados en mayor número. Entretanto, las criaturas condenadas continuaban su vida. Algunas quizá presentían el desastre inminente. los cielos comenzaban a oscurecerse y los animales salvajes mostraban inquietud. Algo en la naturaleza ya respondía a la sentencia divina, incluso antes de que cayeran las primeras gotas de lluvia. Noé, en su obediencia, no cuestionaba por qué ciertas criaturas no debían ser salvadas. Comprendía que no le correspondía juzgar los designios del Creador. Su tarea era simplemente seguir las instrucciones con precisión meticulosa, confiando en que Dios, en su infinita sabiduría, sabía qué especies debían habitar el mundo renovado después de las aguas. El día anunciado finalmente llegó. «Entra en el arca, tú y toda tu casa», ordenó el Señor a Noé, «porque de aquí a 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré de sobre la faz de la tierra toda criatura que he hecho». Un espectáculo extraordinario se desplegó ante los ojos atónitos de los contemporáneos de Noé. Desde todas direcciones, los animales comenzaron a acercarse al arca, pero no de forma caótica, sino en una procesión ordenada, como si respondieran a un llamado inaudible para los oídos humanos. Llegaban por parejas, macho y hembra, movidos por un instinto implantado por el propio Creador. Leones caminaban pacíficamente junto a gacelas, águilas se posaban cerca de palomas, serpientes se deslizaban sin amenazar a los pequeños roedores. Era como si por un breve instante la armonía del Edén se hubiera restaurado, un adelanto de lo que sería el reino milenario profetizado para el futuro. Sin embargo, ciertos animales no se unieron a esa procesión. Los nefilines, seres semihumanos, se mantenían a distancia, quizás confiados en su fuerza para enfrentar cualquier inundación. Otras criaturas primordiales, cuyos nombres no se conservan en las escrituras, continuaban su existencia sin dar importancia al juicio inminente. Y entonces, cuando todos los elegidos estuvieron a bordo, el Señor cerró la puerta desde afuera. No fue Noé quien determinó el momento final, fue el propio Dios quien selló la embarcación, marcando el punto sin retorno para toda la creación. 7 días transcurrieron en un silencio angustiante. Dentro del arca, Noé y su familia cuidaban de los animales, organizando alimentos y arreglos para su estadía. Afuera, los cielos empezaban a transformarse. Nubes oscuras, más densas que cualquier tormenta antes vista, se reunían en el horizonte. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las ventanas de los cielos. El texto bíblico menciona no solamente la lluvia, sino también el rompimiento de las fuentes del gran abismo, una descripción que sugiere alteraciones tectónicas masivas, posiblemente la liberación de aguas subterráneas, en un evento catastrófico que cambió para siempre la geografía del planeta. Las primeras gotas cayeron pesadas, seguidas por una cortina impenetrable de agua. Los ríos se desbordaron rápidamente y el mar avanzó sobre la tierra. Los animales huían despavoridos, buscando terrenos más altos. Los hombres que durante décadas se habían burlado de Noé comprendieron entonces demasiado tarde que el arca era su única esperanza. Entre los condenados se encontraban criaturas que algunos textos antiguos describen como monstruosidades, resultados de la corrupción que se había esparcido por la tierra. Estas no fueron elegidas para sobrevivir, no recibirían la oportunidad de perpetuarse en el nuevo mundo que nacería después de las aguas. Su fin estaba decretado. El agua subía de manera implacable. Las colinas más bajas desaparecieron primero, después las aldeas en las llanuras, luego las ciudades en las montañas. Incluso los picos más altos empezaron a ser engullidos por una inundación sin precedentes. Dentro del arca, protegidos por la mano divina, Noé y su familia oían el rugir de las aguas y los gritos desesperados que, poco a poco, se iban apagando. La embarcación se sacudía violentamente, alzándose sobre olas cada vez más altas, pero su estructura, construida según las especificaciones divinas, resistía. Afuera, las criaturas excluidas del plan de salvación enfrentaban su destino final. Los nefilines, a pesar de su estatura y fuerza extraordinarias, no podían luchar contra las aguas que aumentaban. Tal vez fueran los últimos en perecer, aferrándose a las cumbres más elevadas, pero eventualmente fueron tragados por el diluvio purificador. Otras especies, cuyos nombres y formas solo Dios recuerda, también desaparecieron para siempre. Algunas quizá eran criaturas intermedias, no completamente corrompidas como los nefilines, pero tampoco adecuadas para el mundo renovado que Dios planeaba. Reptiles gigantescos, mamíferos de formas extrañas, aves que no encontrarían lugar en el ecosistema postdiluviano. Todos se desvanecieron bajo las aguas. Y así fueron exterminados todos los seres que había sobre la faz de la tierra, relata el Génesis. Una sentencia absoluta, sin excepciones, más allá de los que estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Durante ese tiempo, el mundo que existió antes del diluvio fue borrado por completo. No solamente se perdieron vidas, sino toda una civilización, quizás tecnologías y conocimientos que nunca recuperaríamos. El arca flotaba sobre un océano sin límites visibles. No había tierra, no había montañas, solo agua en todas direcciones. Era como si la creación hubiese regresado a su estado primordial, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para Noé y su familia, esos meses dentro del arca fueron una prueba de fe. No tenían manera de saber cuánto durarían las aguas, ni si algún día volverían a ver tierra firme. Solamente confiaban en la promesa del Dios que los había salvado. Mientras tanto, bajo las olas, yacía un cementerio global, ciudades enteras, construcciones humanas y todas las criaturas que no habían sido elegidas para sobrevivir. Entre ellas, las formas misteriosas de aquellos seres que Dios deliberadamente excluyó de su plan de preservación. Teólogos y estudiosos debaten hasta hoy cuáles habrán sido esas criaturas. Algunos sugieren que eran simplemente especies que no sobrevivirían en el mundo postdiluviano. Otros proponen que eran seres híbridos, fruto de manipulación genética o de uniones inapropiadas entre distintas especies, prácticas que habrían contribuido a la corrupción que motivó el diluvio. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Esta frase sencilla marca el inicio del retroceso de las aguas. El Creador no había abandonado a los sobrevivientes a una deriva eterna. Su plan incluía un nuevo comienzo. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y menguaron las aguas. Se cerraron las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos. Gradualmente, el nivel de las aguas empezó a bajar. En el día 17 del séptimo mes, el arca se posó sobre las montañas de Ararat. Era la primera señal de tierra desde el inicio del diluvio. Las aguas continuaron retirándose, y en el primer día del décimo mes aparecieron las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca y soltó un cuervo para que verificara las condiciones. El ave voló de un lado a otro, pero no regresó, posiblemente encontrando carroña para alimentarse entre las aguas aún extendidas. Luego, Noé envió una paloma que volvió sin encontrar un lugar seco donde posarse. 7 días después, la envió de nuevo y regresó con una hoja de olivo en el pico, una señal preciosa de que la vida vegetal estaba renaciendo. Tras 7 días más, envió la paloma por tercera vez y esta no regresó, indicando que había encontrado un hábitat adecuado. El mundo que emergió de las aguas era fundamentalmente distinto de aquel que había sido sumergido. Las escrituras indican cambios climáticos significativos con el establecimiento definitivo de las estaciones. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. La geografía había cambiado. Donde antes pudo haber extensas llanuras, ahora surgían montañas escarpadas. Valles profundos atravesaban regiones que antes quizá fueron mesetas suaves. Los ríos seguían nuevos cauces y los mares cubrían otras áreas. El arca seguía varada en las montañas de Ararat, una región montañosa al este de la actual Turquía. Cuando finalmente Dios ordenó a Noé que saliera de la embarcación, comenzó la repoblación de la tierra. sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, tanto aves como ganado, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sácalos contigo, y pueblen la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Los animales preservados tenían ahora la misión de repoblar un mundo vacío. Se establecerían nuevas interacciones ecológicas, se ocuparían nuevos territorios, y las especies que Dios no permitió en el arca permanecerían solamente como secretos sumergidos, quizás preservados como fósiles en las capas geológicas. El primer acto de Noé al pisar tierra firme fue edificar un altar al Señor. Tomando algunos de los animales limpios y de las aves limpias, ofreció holocaustos sobre el altar. Un gesto de gratitud por la preservación y de reconocimiento de la soberanía divina. Y el Señor percibió el aroma grato y dijo en su corazón: «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la imaginación del corazón del hombre es mala desde su infancia, ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho». Esta promesa divina marcó el establecimiento de una nueva relación entre Dios y la humanidad. El Señor sabía que el corazón humano no había cambiado de forma fundamental. La tendencia al mal persistiría. No obstante, prometió paciencia y misericordia, comprometiéndose a no volver a destruir toda la vida con aguas de un diluvio. Como señal visible de ese pacto, Dios puso su arco en las nubes. El arco iris, un fenómeno que quizá no existía en el mundo prediluviano, serviría ahora como recordatorio perpetuo de la promesa divina. Este es el signo del pacto que establezco entre mí y vosotros, y todos los seres vivientes que están con vosotros, para perpetuas generaciones. Mi arco he puesto en las nubes. Este será el signo del pacto entre mí y la tierra. El nuevo orden mundial postdiluviano incluía cambios significativos en las reglas de convivencia entre los seres humanos y los animales. Si antes del diluvio, la dieta humana parecía ser exclusivamente vegetariana, ahora Dios permitía explícitamente el consumo de carne. Todo animal que se mueve os servirá de alimento. Así como os di la hierba verde, os lo doy todo. Este cambio fundamental en la relación entre humanos y animales vino acompañado de una nueva dinámica. Yo ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de manos de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, y de mano del hermano de cada uno, demandaré la vida del hombre. El temor y el espanto del ser humano caerían sobre todos los animales, señal de que la armonía original de la creación se había comprometido todavía más. Los animales temerían naturalmente a los humanos, erigiendo una barrera protectora que no existía antes. En cuanto a las criaturas que no fueron admitidas en el arca, su legado permanecería tan solo en memorias que gradualmente se convirtieron en leyendas. Tal vez los nefilines, aquellos gigantes mencionados brevemente en las escrituras, hayan inspirado historias de titanes y semidioses en culturas posteriores. Otras criaturas extintas podrían haber dejado sus huellas en rocas, fósiles que, milenios después, serían descubiertos y estudiados por la ciencia moderna. La familia de Noé comenzó a multiplicarse, cumpliendo el mandamiento divino de sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los progenitores de todas las naciones que conocemos hoy. Las escrituras trazan cuidadosamente las genealogías de estos tres patriarcas, mostrando cómo de ellos descendieron los diversos pueblos que se dispersaron por el mundo. De Jafet provinieron las naciones que habitaron las costas e islas del Mediterráneo, antepasados de los pueblos europeos. De Sem surgieron los semitas, incluidos hebreos y árabes. De Cam vinieron los pueblos que poblarían África y partes de Oriente Medio. Esta nueva humanidad, surgida de solamente 8 personas, cargaba tanto el conocimiento del mundo anterior como el recuerdo del juicio divino. Noé vivió todavía 350 años después del diluvio, sirviendo de puente viviente entre las dos eras. Durante ese tiempo, seguramente compartió con sus descendientes las historias del mundo que había perecido, incluyendo relatos sobre las criaturas que Dios no permitió en el arca. Esas narraciones, transmitidas de generación en generación, podrían haberse transformado y adaptado en diferentes culturas, quizá explicando por qué tantas tradiciones alrededor del mundo poseen leyendas sobre seres gigantescos o monstruosos destruidos por inundaciones catastróficas. La investigación sobre cuáles criaturas específicas no fueron admitidas en el arca nos conduce a un ejercicio de especulación cuidadosa, basada en los pocos indicios que proporcionan las escrituras. La mención a los nefilines en Génesis 6 es particularmente intrigante. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, varones de renombre. Este pasaje enigmático sugiere seres de estatura extraordinaria, fruto de uniones inapropiadas entre hijos de Dios, interpretados por algunos como ángeles caídos y por otros como descendientes de la línea piadosa de Set y hijas de los hombres, posiblemente en referencia a la línea corrompida de Caín. Estos nefilines se describen como varones de renombre, lo cual sugiere que poseían capacidades o influencia fuera de lo común. Su presencia está asociada textualmente con la creciente maldad que provocó el diluvio. Y vio el Señor que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Es razonable concluir que estos seres no fueron preservados en el arca, dado que representaban la propia corrupción que el diluvio buscaba eliminar. Además, su mención como existentes en aquellos días y también después del diluvio presenta un enigma que los teólogos discuten desde hace siglos. Además de los nefilines, otras criaturas pudieron haber sido excluidas del plan de preservación divina. Si bien la Biblia no las identifica de manera explícita, podemos contemplar algunas posibilidades basadas en el contexto histórico y los hallazgos paleontológicos. Los grandes reptiles prehistóricos, cuyos fósiles conocemos hoy como dinosaurios, podrían haber habitado el mundo antediluviano. Su ausencia en el mundo postdiluviano se explicaría porque no fueron incluidos en el arca, tal vez por su tamaño, tal vez porque no encajaban en el ecosistema que Dios planeaba para la nueva tierra. Algunas tradiciones judías, preservadas en textos como el libro de Enoch, no canónico pero de relevancia histórica, mencionan criaturas híbridas resultantes de cruces inapropiados entre especies. Según esas tradiciones, tales experimentos contra el orden natural habrían contribuido a la corrupción que atrajo el juicio divino. El propio texto bíblico indica que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, una frase que ciertos comentaristas interpretan como alusión no solamente a la corrupción moral humana, sino también a la alteración del orden natural, posiblemente incluyendo la mezcla de especies que debían permanecer separadas. Si tales criaturas híbridas existieron, es comprensible que no se conservaran en el arca, pues no representaban las especies originalmente creadas por Dios, sino aberraciones surgidas de la caída y del distanciamiento de los propósitos divinos. Las tradiciones sobre el diluvio y las criaturas que perecieron en él no se limitan al relato bíblico. Prácticamente todas las culturas antiguas conservan relatos de una gran inundación que destruyó el mundo primigenio y los seres que lo habitaban. En la epopeya de Gilgamesh, el héroe sumerio encuentra Utnapishtim, sobreviviente de un diluvio enviado por los dioses para destruir a la humanidad. En la tradición griega, Zeus envía un diluvio para acabar con la raza humana de la Edad de Bronce, salvando solo a Deucalión y a su esposa Pirra. En la mitología hindú, Vishnu, en forma de pez, advierte a Manu sobre un diluvio inminente y le instruye que construya un arca. Estos relatos paralelos, aunque contienen elementos mitológicos, podrían conservar memorias culturales del evento histórico descrito en el Génesis. Muchas de ellas también mencionan criaturas extraordinarias que existían en el mundo prediluviano y no sobrevivieron a la catástrofe. Las leyendas de dragones, presentes en casi todas las culturas antiguas, pueden ser memorias distorsionadas de criaturas reales que perecieron en el diluvio. De modo similar, los mitos sobre titanes, gigantes y otros seres sobrehumanos podrían preservar el recuerdo de los enigmáticos nefilines mencionados en las escrituras. Estas tradiciones globales, consideradas en conjunto con el relato bíblico, sugieren que el mundo antediluviano albergaba formas de vida significativamente distintas a las que conocemos hoy, criaturas que, por decisión divina, no hallaron lugar en el arca de Noé. La geología moderna revela evidencias de extinciones masivas a lo largo de la historia de la Tierra. Capas de fósiles registran criaturas que existieron en épocas pasadas y que desaparecieron por completo. Para muchos científicos creacionistas, estos registros fósiles constituyen pruebas del diluvio global descrito en el Génesis. Según esta interpretación, las diferentes capas geológicas no se formaron en el transcurso de millones de años, sino de manera rápida durante y después del cataclismo del diluvio. Los fósiles hallados en esas capas serían los restos de las criaturas que perecieron en las aguas, incluidas aquellas que Dios deliberadamente excluyó del arca. El hallazgo de esqueletos gigantes, atribuidos por la ciencia convencional a dinosaurios y otra megafauna antigua, podría representar los vestigios físicos de algunas de las criaturas que no recibieron pasaje en la embarcación de Noé. Particularmente intrigantes son los fósiles que parecen exhibir características intermedias entre distintos grupos de animales, formas que no encajan del todo en las clasificaciones taxonómicas modernas. Aunque la ciencia evolucionista los interprete como eslabones evolutivos, una lectura creacionista podría ver en ellos evidencias de aquellas criaturas híbridas que, según algunas tradiciones, contribuyeron a la corrupción prediluviana. Los científicos también identifican lo que llaman megafauna del Pleistoceno, mamíferos gigantes como mamuts, tigres dientes de sable y perezosos gigantes que habitaron la Tierra en tiempos relativamente recientes y se extinguieron en extinciones masivas. Algunos estudiosos bíblicos proponen que estos animales podrían haber sido supervivientes temporales del diluvio, quizá descendientes de las parejas preservadas en el arca, pero que se extinguieron rápidamente al no adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Las escrituras mencionan brevemente que después del diluvio, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Este detalle, aparentemente sencillo, revela un aspecto importante de la transición al mundo postdiluviano, la necesidad de restablecer la agricultura. Las semillas y brotes de plantas esenciales debieron conservarse en el arca, permitiendo que la vegetación se reintrodujera. Sin embargo, es razonable suponer que no todas las especies vegetales anteriores al diluvio se conservaron, sino solamente las necesarias para el nuevo ecosistema planeado por Dios. De igual forma, no todas las especies animales antediluvianas encontraron lugar en el arca. Además de criaturas corrompidas como los nefilines, otras formas de vida podrían haberse considerado innecesarias o inadecuadas para el mundo renovado. La Biblia indica que la atmósfera y el clima sufrieron cambios significativos tras el diluvio. Si antes nunca había llovido sobre la tierra y ésta se regaba por una neblina que subía del suelo, ahora se establecían ciclos climáticos definidos. El arco iris, presentado como un fenómeno nuevo, sugiere alteraciones fundamentales en la interacción de la luz solar con la atmósfera terrestre. Esas transformaciones ambientales habrían vuelto el nuevo mundo inadecuado para ciertas criaturas adaptadas a las condiciones prediluvianas. Algunas teorías creacionistas plantean que en el mundo anterior había niveles más altos de oxígeno y de presión atmosférica, lo que permitía la existencia de insectos gigantes y reptiles de crecimiento continuo, condiciones que no persistieron después del cataclismo. La narrativa bíblica nos muestra que la familia de Noé, al salir del arca, se enfrentó al desafío de reconstruir la civilización humana desde cero. Las tecnologías, instituciones y conocimientos del mundo anterior se habían perdido en gran parte, excepto por lo que Noé y sus hijos pudieron preservar en su memoria y enseñanzas. De la misma manera, el ecosistema global estaba en proceso de reconstrucción. Los animales preservados en el arca necesitaban ahora dispersarse, adaptarse a nuevos hábitats y restaurar los equilibrios ecológicos. En ese proceso, algunas especies podrían haberse diversificado con rapidez a través de mecanismos de microevolución, originando la variedad de razas y subespecies que conocemos en la actualidad. Las criaturas excluidas del plan de preservación, sean los enigmáticos nefilines, los grandes reptiles prehistóricos o formas híbridas nacidas de la manipulación genética, quedaron solo como recuerdos, transformándose poco a poco en mitos y leyendas con el paso de las generaciones. Quizás algunas de esas leyendas hayan sobrevivido en las historias sobre dragones y monstruos marinos que impregnan el folclore mundial. Las referencias a Leviatán y Behemoth en los libros de Job y Salmos podrían representar vestigios de criaturas reales que existieron antes del diluvio. Mientras la ciencia moderna intenta reconstruir la historia de la vida en la Tierra a través de fósiles y otros vestigios, la narrativa bíblica ofrece una perspectiva única, la de un evento catastrófico que rediseñó por completo el mundo, eliminando no solo una civilización corrompida, sino también criaturas que no tenían lugar en el plan divino para el nuevo comienzo. El pacto que Dios estableció con Noé después del diluvio no incluía únicamente la promesa de no volver a destruir toda vida con una inundación global. También establecía nuevas reglas para la relación entre el hombre, los animales y el propio Creador. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: «Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados». Este nuevo orden representaba un cambio fundamental en la relación entre seres humanos y animales. En el Edén, el hombre había recibido dominio sobre la creación, pero ese dominio parecía ejercerse en armonía. Ahora, tras el diluvio, se establecía una separación más clara, con los animales temiendo instintivamente al ser humano. Algunos estudiosos sugieren que este cambio podría indicar que, en el mundo prediluviano, existían criaturas que no temían al hombre y que incluso podían amenazarlo. Quizás algunas de las especies que no hallaron lugar en el arca fueran depredadores particularmente peligrosos, cuyo comportamiento agresivo se volvió incompatible con el plan divino de coexistencia pacífica en el mundo renovado. La autorización para consumir carne también sugiere un cambio en la cadena alimentaria. Si antes todos los seres, incluidos los humanos, eran herbívoros, ahora se establecía una jerarquía clara, con el hombre en la cima. No obstante, esta autorización venía acompañada de limitaciones específicas. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Cuando finalmente las aguas del diluvio retrocedieron y la vida recomenzó en la tierra purificada, se abrió un nuevo capítulo en la historia de la creación. Las criaturas preservadas en el arca de Noé empezaron a multiplicarse y a poblar los continentes, adaptándose a nuevos entornos y desarrollando características específicas que, con el tiempo, derivarían en la diversidad de fauna que conocemos hoy. Pero, ¿y aquellas formas de vida que no recibieron un espacio en la embarcación? Su legado permanece apenas en restos fósiles, en tradiciones orales distorsionadas por el paso del tiempo y en las breves menciones de las escrituras sobre un mundo que dejó de existir. Los nefilines, esos misteriosos gigantes o hombres de renombre, quizás representan el ejemplo más intrigante de las criaturas excluidas del plan de preservación divina. Su naturaleza híbrida, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, sugiere una transgresión de los límites establecidos por el Creador, una corrupción literal del orden natural que contribuyó al juicio divino. Otras criaturas no mencionadas por su nombre en las Escrituras pudieron haber perecido simplemente porque no encajaban en el proyecto divino para el mundo postdiluviano, grandes reptiles adaptados a condiciones atmosféricas distintas, formas de vida marina que no sobrevivirían a las alteraciones en la salinidad y temperatura de los océanos, o especies cuyos nichos ecológicos dejarían de existir tras la reorganización geográfica de la Tierra. De ese modo, el diluvio no solo significó un juicio sobre la humanidad corrompida, sino también una recalibración de toda la creación, un reinicio que eliminó determinadas posibilidades biológicas y estableció los parámetros del mundo que hoy habitamos. Las criaturas que no entraron en el arca de Noé nos recuerdan que la soberanía divina abarca incluso las decisiones sobre cuáles formas de vida deben continuar y cuáles deben dar lugar a nuevas expresiones de la creatividad de Dios. Tal vez esa sea la enseñanza más profunda de este episodio. El Creador conserva el derecho de refinar su obra, preservando lo que se alinea con sus propósitos y removiendo lo que se ha vuelto incompatible con sus designios para la creación. Al contemplar los fósiles de criaturas extintas o las leyendas sobre seres mitológicos, recordamos el juicio divino que un día barrió la tierra con aguas purificadoras, eliminando no solo la maldad humana, sino también aquellas criaturas que, en el plan perfecto de Dios, no tenían cabida en el mundo que resurgiría después del diluvio.